En Así las Cosas.
El día que invadieron mi planeta. Sofía, André y su perrita Cora descubren el sonido de la guerra por primera vez en sus vidas. Intentarán comprender qué significa la invasión de su planeta. Mientras Babu, la abuela valiente, los llevará a entender el valor de la compasión, la empatía y el amor en medio de la guerra. Las niñas y niños buscarán el origen del conflicto hasta encontrar los 5 tesoros de Ukraine. Y se preguntarán por qué nadie detiene a Brutus Robaplanetas.
Así las cosas.
Bueno, son las 8 de la mañana con 30 minutos y tengo en mis manos un libro bellísimo. La verdad es que es un libro bellísimo, con unas ilustraciones, no sé, como entrañables. El libro se llama El día que invadieron mi planeta. El subtítulo dice La guerra narrada desde la mirada mágica de una niña. Está ilustrado por Estelí Mesa y escrito por Lidia Cacho. Ustedes conocen muy bien a Lidia Cacho, periodista, activista, escritora, dramaturga y muy querida amiga también. Lidia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes para ti. Buenos días.
Hola, Gaby. Buenos días para ustedes. Muy bien. Encantada de estar de vuelta contigo.
No, hombre, al contrario. Pues antes que nada, de verdad, me da muchísimo gusto escucharte, Lidia. Y este libro que me parece espectacular, está saliendo a la venta. Ahora sí que en estas últimas horas ha estado saliendo ya a la venta, editado por Alfaguara. Y pues te metes nuevamente a hablarle a los niños, a los jóvenes, pero también hablarnos a los adultos desde la mirada de unos niños en un libro que parece infantil, pero que cuando lo lees, Lidia, en realidad es un libro que le habla o que nos habla a todos, porque te metes con temas tan importantes como es la supervivencia, el dolor, el amor, pero la mirada también a veces pues fresca o más ingenua de unos niños y de unas niñas, en este caso una niña. Cuéntanos un poco cómo llegaste al día que invadieron mi planeta.
Gracias, Gaby. Bueno, pues yo fui a Ucrania a partir de la invasión, en cuanto empezó la invasión rusa. Yo ya tenía una relación con amigas activistas, escritoras, desde hace muchos años que escribí Esclavas del Poder, entonces tenía este vínculo y empecé a preguntarles primero cómo estaba, ¿no? Cómo estaba la situación y empecé a buscar la manera de ir. Y tú sabes lo que significa ser periodista freelance, ¿no? Reportera sin casa.
Sí.
Así que busqué la manera de llegar, volé a Polonia, encontré una forma de irme en coche desde Varsovia hasta Lviv durante toda la noche al inicio de la guerra. Y a partir de ahí empecé a entrevistar a activistas y a ver lo que le estaba sucediendo a la niñez, ¿no? Hay un montón de problemas y de cosas que tienen que ver con la invasión rusa. Y en ese momento decidí que yo lo que quería era contar las historias que estaban contando los niños y las niñas, cómo viven la guerra, cómo la sienten, cómo la narran, cómo la entienden o lo que no pueden comprender. Porque me parece que también refleja mucho lo que nos pasa a la gran mayoría de personas, sobre todo en países tan lejanos como México o países de Latinoamérica, que no tenemos un vínculo tan directo con Ucrania. Y de pronto era pensar, muchas cosas de las que me están diciendo estas niñas y niños, me las han dicho los niños y niñas en Sinaloa,
sí,
cuando han estado en situación de riesgo enorme, ¿no?
Que tú sabes, enorme, ¿no?
Los niños en Chihuahua,
los niños en Chiapas, ¿no?
Entonces quería justamente darles como ese espacio para contar las historias y meten tanta fantasía dentro de esta capacidad de comprender lo que significa que un gobierno como el ruso mande drones para lanzar misiles específicamente para destruir escuelas, bibliotecas, espacios de jardines de niños, para robarse a niños, a más de 20 mil niños y niñas y llevárselos a Rusia para darlos en adopción ilegal, en fin. Entonces ellos y ellas me contaron estas historias y yo quería explicar la guerra a través de su mirada, de una forma que fuese pedagógica pero a la vez realista, y terminó siendo pues un cuento.
Es una
ficción basada en la realidad.
Pero un cuento además entrañable, dices, justo ahorita de lo que hablas de los drones, ¿no? Dice por acá, un pájaro plateado con patas de araña y un ojo gigante sobrevolaba el callejón en el que estaban las oficinas del rey del planeta. Dio un giro repentino y disparó fuego desde el aire. Parecen dragones, dijo Andrei asustado. ¿Acaso esto es real? Cora asintió. No es posible, en este planeta no hay dragones ni guerras, respondí como si estuviera segura de ello. Y bueno, por ahí sigue, y además, bueno, también con una perrita ahí, con un perrito que está, por supuesto, también presente, Cora, en esta historia. Y me estaba acordando justo de todo este trabajo que hiciste aquí en México, pues con los niños, estas entrevistas, estas conversaciones, Lidia, con los niños allá en Sonora y en algunos lugares de nuestro país, niños que habían pasado por situación de violencia extrema. Y que, bueno, pues de pronto a través del deporte o a través de las artes marciales y demás iban encontrándole sentido a su vida. Y esto, ¿cómo lo conectas? En el fondo, pues estás tocando el mismo drama, digamos, de la humanidad, pero vista, insisto, desde los ojos de niños y de niñas.
Sí, Gaby, cuando decimos Somos Valientes, que lo presentamos contigo en tu espacio y hablamos de eso varias veces, nos acompañaste, justamente tenía la misma intención, ¿no? Es un poco una de mis obsesiones vitales desde hace 30 años y es, no, tenemos que entender una cosa, la guerra no se combate con la guerra, la paz se construye a través de la cultura, de la pedagogía, de la paz, de la comprensión y la escucha de las y los otros y de la comprensión amplia de cuáles son los problemas que causan la violencia. Sí. Por otro lado, me parece que es muy importante algo que he estudiado a lo largo de los años, que es el trauma de guerra en una niña o un niño se instala en el primer mes a partir de que comienza la guerra, la violencia extrema. Y a partir de eso puede quedarse el estrés postraumático severo a lo largo de 3 generaciones familiares. Wow. Es decir, si no entendemos cómo tenemos que proteger, atender, cuidar, y acompañar a la niñez y evitar las guerras para que esto no suceda, vamos a seguir permitiendo que aumente la violencia a nivel global. Entonces, para mí es muy importante, no es solamente porque me parece que es importantísimo proteger a toda la niñez del mundo entero, ¿no? De todo el mundo, sino también porque tenemos que entender que hay maneras de detener esta locura de la cultura de la guerra, porque hay una cultura específica de la guerra y me parece que este es un pequeño aporte a hacer una reflexión sobre esto. Y la otra es acompañar a los niños y las niñas que preguntan todo el tiempo, ¿qué es esto que ven en redes sociales? Los bombardeos, las niñas y los niños llorando en Palestina, en África, en Ucrania. Los niños y niñas que lo ven todo el tiempo y la gente joven no entienden qué es la guerra y qué está pasando en Ucrania. Y este libro les ayuda a reflexionar sobre eso junto con las personas que les educan, ¿no? Madres, padres. Y bueno, mi editor me dijo que por fin entendió los argumentos principales de la guerra de Ucrania leyendo este libro, así que me siento muy orgulloso. Sí.
No, yo además lo recomiendo mucho porque no solamente eso, sino se entiende, y bueno, pues obvio, yo he seguido tu trabajo desde hace muchísimo tiempo, pero incluso si por algo alguien que nos está escuchando no te ha leído, con este libro va también a encontrar esa mirada tan tuya, Lidia, de poder ahora sí que sacarle, incluso al peor horror, sacarle de pronto la sonrisa. Dice por acá, en medio de la guerra la gente se ríe porque de pronto descubre que está viva, y eso es muy importante. Dice, la guerra se trata de que unos poderosos pelean con otros poderosos y para ganar la batalla matan a gente inocente. Todas las guerras son malas y peligrosas. A mí me gustaría desaparecer las armas de todo el universo. Babu dijo que está bien reír y abrazar a los demás si tienes miedo, en especial cuando han invadido tu planeta. Yo nunca había visto nada parecido, pero Babu sí. Y hay esta parte también como de la necesidad de que la vida continúe. Y Lidia, además de obvio lo que retratas aquí en este libro, pero me imagino que se te quedaban grabadas miradas y pláticas con niños y niñas mientras estabas por allá en Ucrania, y seguramente tendrás algunas estampas que compartirnos, Lidia.
Sí, absolutamente, Gaby. Mira, una cosa que me llamó mucho la atención de Ucrania, comparada con otros países en los cuales he estado durante las guerras hace muchísimos años, en Burkina Faso, por ejemplo, la diferencia radical es que aquí sientes que la gente joven, y niñas y niños, están absolutamente conscientes de su dignidad humana, de sus derechos humanos. Pero no desde la rabia, sino desde la esperanza, desde las ganas de que las cosas cambien. Entonces la gente sale a la calle después del bombardeo. Te compartí por nuestro WhatsApp un video que grabé una noche que veníamos de regreso, venía caminando con Johnny Anderson después de que habían bombardeado otras zonas en las que no estábamos nosotros, y la gente estaba muy angustiada, se escuchaban las bombas. Y de pronto vamos caminando por un callejón y nos topamos con un chico de menos de 20 años que está tocando la guitarra con una banderita de estas que te venden en la esquina de la calle tocando una canción como una balada y la gente empezó a acercarse y a rodearlo y a cantar en la calle. O sea, unas horas después de que habían caído los misiles. Y fue tan conmovedor y fue la primera vez que yo lloré en Ucrania, porque bueno, una no va ahí a compartir sus emociones, va a escuchar y a aportar, ¿no? No a llorar, pero ese día los dos nos miramos y se nos salieron las lágrimas.
Sí.
Y eso lo ves constantemente.
Déjame poner el audio y si luego nos permites compartir también el video, pero déjame poner el audio de este video en donde se ve, pues tal cual, una plaza en la noche y se van como acercando las personas, dices tú, después de un bombardeo. Y nada más imaginemos esto, después de un bombardeo y se están acercando las personas en esta plaza y lo que se escucha es esto. Y es muy conmovedor, imagino que estando ahí debe haber sido todavía mucho más conmovedor esto. Y es un poco cómo se sigue viviendo a pesar de la situación de guerra, Lidia. Y decías hace rato, bueno, pues acercarnos y que no se nos olvide también lo que pasa en Ucrania. De pronto hemos escuchado, yo he participado con algunos activistas aquí también de América Latina, de Colombia y demás, que dicen como que América Latina se siente cada vez más lejos de Ucrania si es que alguna vez estuvo cerca. Y la pregunta también es un poco eso, es... Al final, sí hemos estado muy lejos de lo que sucede allá en Ucrania desde América Latina, Lidia.
Sí, mira, cuando yo hice las investigaciones para Esclavas del Poder, descubrí algo que tiene que ver con Ucrania y con otros países también, además de Asia Central, que pertenecieron en algún momento a la Unión Soviética. Y es que son países que tienen ciertos elementos súper parecidos a los latinoamericanos. Yo llego a Ucrania y ojalá pudiese hablar ucraniano, he aprendido unas cuantas palabras solamente, es muy complicado. Y hay momentos en los que me siento en México. Esta escena que te envié y que por supuesto que puedes compartir con quien tú quieras, me recordó a México, porque eso es lo que hacemos. O sea, después de una balacera, después de un ataque, después de cosas durísimas que hemos vivido en México, la gente sale a celebrar la vida, salimos a compartir, nos acompañamos, nos reímos. Ayudamos a las y los demás, es decir, hay algo en el espíritu de ese país que no tiene que ver con política ni con gobierno, sino con la sociedad misma, que se parece mucho a lo mexicano. No lo puedo ni siquiera explicar claramente, pero me sucedió eso y por eso entiendo muy bien que aguanta Ucrania, el movimiento que han creado.
Exacto.
Varios amigos y amigas colombianas, en el que yo estoy, por cierto. Se trata de eso, ¿no? De recordarnos que en realidad todos estos países tienen un nombre distinto y un lenguaje distinto y un idioma diferente, pero al final lo que le sucede a ellos nos podría estar sucediendo. Y voy a ser breve, pero tengo que contarte que unas jovencitas con las que hablé en Kiev, en Ucrania, en el segundo viaje, me dijeron, imagínate vivir en un país que tiene un gigante armamentista arriba de ti, como México con Estados Unidos. Es decir, estas chicas sabían perfectamente dónde está México, yo no tuve que explicarles nada. Me dijeron, imagínate que un día Estados Unidos decidiera que quiere invadir México porque le interesa su petróleo, su agua, sus bienes naturales y quiere esclavizar a una parte de la población. Y claro, de pronto te lo dicen así y piensas, por supuesto que sí. Haría lo mismo que cualquier otra persona, no solo defender a mi sociedad, a mi comunidad, sino defenderme, ¿no? Defender a mi país. Y no por la política ni por los partidos, sino porque quieres defender tu tierra, tu propio planeta, ¿no? Tu planeta cultural y emocional. Entonces me parece que es importante pensar en eso, que Ucrania, Palestina, la República del Congo, todos estos países que en este momento están sometidos a una guerra hiperviolenta que está destruyendo a la niñez, tienen que tener nuestra atención porque también podríamos ser nosotros en algún momento.
Y aprovecho y le mandamos desde aquí un abrazo a Sergio Jaramillo, que está tan metido precisamente en esto de Ucrania Aguanta, que ha sido de verdad también un trabajo extraordinario. Lidia, ¿para quién te gustaría sobre todo que fuera tu libro? Yo sé que uno quiere que lo lea todo el mundo, pero a veces tienes como el lector ideal o el lector o la lectora imaginaria ideal. ¿A quién te gustaría que no soltara tu libro?
Mira, a mí me gustaría que la gente joven, como entre 12 y 21 años, tenga acceso a este libro. Me encantaría, porque creo que es la gente que está más angustiada en este momento, porque no tiene en qué asirse. Es decir, es la gente que tiene más acceso a la información en las redes sociales, que ve más esto, que comparte más este tipo de videos, pero por otro lado, que no sabe cómo articular las ideas y cómo comprender y cómo manejar sus emociones, incluso la empatía. Cuando está rebasada, la empatía se convierte en angustia y ansiedad. Y por eso para mí sería muy importante que la gente joven lo lea y pueda procesar sus emociones para saber que esto es posible, ¿no? A pesar del dolor y la angustia y la ansiedad.
Gracias, querida Lidia. Es extraordinario el libro, ya lo estamos compartiendo. A mí me conmovió muchísimo y además es muy bonito. De verdad, las ilustraciones son bellísimas y, como siempre, necesaria y entrañable tu mirada también desde y con los niños y las niñas de este mundo. Gracias, Lidia. Te mando un abrazote.
Gracias a ti, Gaby. Igualmente, un abrazo enorme.
Gracias. Es Lidia Cacho y el libro es una belleza. Se llama así, El día que invadieron mi planeta, la guerra vista, narrada desde la mirada de una niña. Es bellísimo, de verdad. Yo se los recomiendo mucho. Y bueno, pues escuchar a Lidia Cacho, que como ustedes saben, pues ha estado exiliada de nuestro país, precisamente por la nunca protección, así hay que decirlo, la no y nunca protección que recibió con todas las amenazas que estaban encima de ella. Y pues Lidia Cacho lleva años exiliada y no puede regresar a México, precisamente también por la violencia y por todo lo que ella ha hecho para defender a niños, a niñas, para acusar y que se meta a la cárcel a pederastas y para que, sobre todo, pues este también sea un país diferente. Así que hasta donde se encuentra, yo le mando un fuerte abrazo y de verdad les recomiendo muchísimo este libro, El día que invadieron mi planeta.